En COPE Cuenca, La Voz de la Pasión, dirige Javier Caruda.
Retomamos la normalidad de La Voz de la Pasión después del debate de investidura, que está todo el mundo mundial pendiente de esto. La capacidad de los políticos de fastidiarnos hasta la abrumación de Semana Santa y te... En fin, vamos a dejarlo ahí. El martes hablábamos de un 75 aniversario, en concreto le decimos a Miguel, y hablábamos con Rafa y Carlos y Rafa, sobre los actos que han programado durante este año, con motivo de esa celebración tan especial, ¿no? Y hoy se acerca hasta el estudio de López Cuenca, pues voy a decirlo bien por primera vez en mi vida, Luis Ángel Martínez Domingo, secretario de la Hermandad de la Soledad del Puente, ¿no? Buenas tardes, buenos días, Luis Ángel.
Buenos días, hombre, ¿qué tal?
En la mesa me acompañan, como siempre, Antonio Pérez Valero. Buenas, Antonio.
Hola, buenos días.
Ese rasgo de bondad y de saber estar, Antonio. Y Juan Albendía, que ya sabéis que es el becario de este año. Que no es becario, es partícipe también de nuestras tertulias. Buenos días, Juan.
Buenos días.
Lo primero, antes de meterme con Luis Ángel, Antonio, ese marco histórico de la Soledad del Puente.
Bueno, la realidad es que la Soledad del Puente será la hermandad de las incógnitas, ¿no? Por muchas razones, porque la tendríamos en su origen como hermandad, que realmente está difícil de ubicar o de centrar, ¿no? Porque nos aparece y desaparece, se ha querido por ahí en algunas ocasiones intentar buscarla como heredera de aquella cabildo de Nuestra Señora de las Misericordias. Y bueno, pues la realidad es bastante nebulosa y hay bastantes incógnitas. Y a mí hay una que llevo muchos años dándole vueltas. Y es que cuando en el 1962, que ha llovido mucho, pero tampoco tanto, uh-huh, el gobierno civil se pone a reestructurar el archivo de asociaciones civiles, el secretario de la Hermandad de la Soledad del Puente le dirige un escrito diciendo que la hermandad se funda, me parece que es el 25 de abril de 1734, según libro de actas que obra en su poder.
Y ahí lo dejo.
Firmado por el secretario. Y ahí lo dejo porque siguen las incógnitas hasta dónde está el libro.
Porque no hemos descubierto el libro. Y esto estamos hablando de hace 50 años.
Por eso digo que no estamos hablando de... Son muchos, pero no son muchos.
Bueno, pero ya con una cierta idea de continuidad, de guardar,
claro,
el archivo...
Me llama luego la atención cuando años después, y ahí sí que no me atrevo a centrarte en la fecha, pero yo diría que finales de los 80, principios de los 90, cuando hay una serie de artículos en la prensa local que hace Pedro Eduardo, uh-huh, ¿no? Bajo el nombre, me parece que es de Luz de Tulipa.
Sí, hacía un programa de radio también con este nombre.
Exacto. Entonces, precisamente en el artículo dedicado a la Soledad del Puente, también habla de que la hermandad tiene en su poder libros de actas desde esa fecha y tal. Y ahí me estoy remitiendo a finales de los 80, principios de los 90.
Pues entonces, es una buena pregunta para Luis Ángel. Cuéntame ese libro de actas, ¿dónde para?
Pues eso me gustaría saber también. Porque
no te incógnita más, ¿no?
Sí, bueno, además, como ha empezado diciendo Antonio, que es la hermandad de las incógnitas, es cierto, porque este año cuando hemos empezado a hacer los diferentes artículos en alusión al 75 aniversario, uh-huh, de la hechura y llegada, como hemos querido llamar este año a los actos que conmemoramos, pues efectivamente siguen ahí las incógnitas. Tú hablabas de unas incógnitas de muchos años antes. En estos artículos se habla incluso de las incógnitas sobre qué talla fue la que desfiló en el 40, en el 41, si fue la misma talla, si no fue la misma, si fue la de Valencia. Y en eso estamos. Y la conclusión a la que llegábamos el otro día es que, lejos de parecer eso algo negativo o algo así, es todo lo contrario. Más bien, algo positivo, porque te indica que la investigación está ahí, está viva, y entonces pues eso nunca puede ser negativo para una hermandad. Cuanto más datos se puedan aprender sobre los orígenes de donde tú estás insertado, pues mucho mejor, claro. Pero bueno, eso es labor de los investigadores.
Sí, para eso están. Sí, para eso está. Hablabas de los actos organizados por la hermandad con motivo del 75 aniversario. Qué nombre más largo, de la hechura y llegada. A ver, explícanos esto, porque el martes sí teníamos muy claro que era el 75 aniversario de la salida procesional del Santísimo Cielo San Miguel, y la pregunta es de la hechura y de la llegada. A ver, ¿qué es esto?
Sí, bueno, es un poco, digamos, conmemorar varias cosas en una, si lo, uh-huh, queréis que lo digamos así. Bueno, todos sabemos, y Antonio lo sabrá mejor que nadie, que, como he dicho antes, en el año 41 se desfiló con una virgen de un taller valenciano, no gustó a los hermanos, se devolvió a Valencia, a su taller de origen, y se le hizo el encargo a Luis Marco Pérez de la Talla. Entonces, estamos hablando de que el encargo se hizo en verano, aproximadamente, ¿vale? O bueno, una vez terminada la Semana Santa, con lo cual estamos hablando de mitad de año. Entonces, la virgen llegó a finales de año, aproximadamente, a Cuenca, y por eso hablamos de hechura y llegada. Celebramos un poco la hechura de cuando se hizo el encargo a Marco Pérez, sería en verano, y de la llegada, pues, de finales de año. Por eso los actos van un poco digamos, a caballo, si me permitís la expresión, entre este año y el que viene. Este año celebramos esto que estamos comentando, y el año que viene se celebraría el 75 aniversario del primer desfile procesional.
Ahora lo he entendido.
Ahora sí, ¿no?
Ahora lo he entendido por el lado, ¿no? Quiero decirte, uno ya sabemos todos lo que piensa, ¿no? Pero, claro, yo me había quedado en la primera parte. Y claro, decía, esta gente se atreve a... Bueno, se atreve, entiéndeme, no es...
Sí.
Solamente lo que es la llegada. Y el desfile procesional, el año que viene, ¿qué van a hacer? ¿No van a hacer nada? ¿Cómo es esto, no?
No, todo...
O sea, hay otra cosa prevista para el año que viene.
Todo tiene su explicación. De hecho, este año hemos sometido a votación de la Junta General una serie de actos o cultos extraordinarios, que si queréis luego comentamos
claro,
un poquito.
Claro,
y bueno, pues nos dejamos un poquito ahí en el tintero para tratar otra serie de cosas de cara a la procesión del año que viene, porque puesto que todavía nos queda un año. Entonces, pero bueno, hay cosas en mente. Vamos a ver qué se puede hacer, qué no se puede hacer y hasta dónde podríamos llegar.
Vale, vamos a empezar por partes. Este año, de momento, hemos asistido a una exposición fotográfica de la evolución de la hermandad en la calle, o de la imagen, mejor dicho, desde el año 42, 43, a la primera fotografía, creo recordar.
42.
Hasta la actualidad, en el Centro Cultural Aguirre. Quien no lo ha visto, pues se perdió una buena exposición. Muy, yo antes decía fuera de micrófono que me gustaba mucho la parte de la colección en blanco y negro por aquello de la singularidad. Se hizo una conferencia por parte de Julián Recuenco en la Diputación. ¿Y ahora qué tenemos, Luis Ángel?
Pues ahora estamos precisamente inmersos esta semana, concretamente en preparar otra exposición de la ajuar y el patrimonio que tiene la Virgen. Precisamente para mostrar a los nazarenos de Cuenca y a los hermanos y a todo aquel que se quiera acercar todo el ajuar que ha llevado la Virgen desde que llegó a Cuenca hasta estos días, este año. Entonces, pues ahí se pueden ver todas las sayas que ha utilizado la Virgen, desde aquella primera saya granate sin apenas bordados de ninguna clase, que se simulaba con unos mandiles hechos prácticamente adrede para eso y que se conservaban anteriores, de las tallas anteriores, y luego, pues, cómo ha ido evolucionando con otras sayas de Damasco, las sayas de Encarnación Román, y bueno, pues obviamente también el manto de salida, la principal obra de esta bordadora tan insigne en nuestra ciudad. Y en fin, pues hasta llegar a día de hoy con la última saya de tisú blanco que el taller de Brenes, que fue quien restauró el manto de la Virgen, como todos sabéis, y que pues fue un regalo que le hizo a la hermandad y concretamente a Nuestra Señora del Jueves
Santo. Hemos visto a la Soledad del Puente de tres colores, granate, azul y blanco.
Sí, efectivamente.
Pues estupendo.
Sí, en su día ya dijimos también a través de una conferencia, que también lo conocéis, de Adrián López Álvarez.
El nuestro de hasta el Madrid.
De que, bueno, y además en los artículos de nuestra revista de este año, también conmemorativa, pues lo explicamos, que no es cuestión de colores, es cuestión de que la soledad siempre seguirá siendo soledad, por mucho que la vistamos de una manera o de otra. Es su significado, su simbolismo, así la talló Marco Pérez, y así se quedó para la hermandad. Con lo cual, lo único que nosotros se pretende siempre desde la hermandad, a través de la labor de la camarera, es que la Virgen salga a la calle y se muestre a los fieles y a los nazarenos, pues como es, guapa, preciosa, independientemente de la vestimenta que se le ponga. Aparte, siempre va a ir guapísima, desde luego. ¿Qué voy a decir yo?
A mí de granate me gustó mucho.
De hecho, hubo en su momento un intento de regalarle un atuendo negro y la hermandad lo...
Efectivamente, así consta en actas, exacto. Porque la Virgen siempre ha vestido de blanco, se decía en las actas.
Hubo un intento. Y no aceptaron la donación por el color.
Al revés, soledad, ¿no? Que siempre va de negro.
Sí, por el tema del orden cronológico.
Ahora la llamáis arcoiris.
Bueno, arcoiris tampoco. Arcoiris, no, arcoiris.
Yo, perdón, es algo que no se nos puede pasar desapercibido, el nuevo atuendo de la Virgen. Si no total, por lo menos parcial. Hay bastante más, un cambio bastante más...
¿Pero te refieres al procesional o al actual en el retablo?
El procesional, me imagino que será el de más o menos el oficial. Y perdonadme que hable del oficial, porque sí, parece que también cada advocación tiene sus
particularidades,
atributos,
¿no?
Y sus particularidades, incluso litúrgicas, ¿no? Y entonces el colorido es una de ellas.
Aparte de la exposición de la Juar, que a mí, fíjate, me llamó mucho la atención el tema de la fotografía, pero este me produce mucha curiosidad. Eso de poder acceder a algo que el común de los nazarenos no podemos acceder, a decir, bueno, fíjate, todas las vestimentas se tienen, las hayas, no sé, incluso la propia terminología, ¿no? Los propios términos son propios de las vestimentas de las vírgenes, que en mi caso desconozco, ¿no? Pues me apetece mucho. Aparte de esto, Luis Ángel, ¿qué más hemos pensado hacer? Por bueno, eso, esto que yo sepa, perdón, nos vamos por lo menos hasta el 14 o 15 de octubre de este año.
Sí, efectivamente. Dentro de los actos conmemorativos, pues la verdad es que cuando nos pusimos a trabajar hubo un abanico bastante grande. Entonces es complicado hacer lo correcto en el espacio de tiempo que disponemos. Con lo cual, bueno, las dos exposiciones las teníamos más o menos claras para hacerlas en esta Cuaresma, como así se han programado. Pero luego, como ya he hablado al principio de que nos estamos un poco temporalizando en el aniversario y hemos empezado ahora, bueno, pues un poco, digamos, estas dos exposiciones lo que hacen un poco es introducir esos 75 años conmemorativos. Con lo cual, hemos intentado hacer diferentes actos a lo largo del año para abarcar ese año. Con lo cual, a la Junta General lo que se les puso es lo que hemos llamado una serie de cultos extraordinarios. Y me explico. Se sometió a la Junta General porque en los estatutos de la hermandad solamente figuran como cultos los que todos conocemos, que se celebran en septiembre, sí, que es la solemne función religiosa y la misa de difuntos. Entonces, entendimos que para hacer unos cultos extraordinarios donde la Virgen fuera, digamos, la protagonista y todo se cerniera hacia ella, pues considerábamos que se tenía que aprobar en Junta General. Con lo cual, hay una propuesta de tres cultos. Uno es un besamanos a la Virgen, que no se ha hecho nunca, a la Virgen de la Soledad. Y bueno, pues que al final, después de darle muchas vueltas a las fechas, al final lo hemos fijado para el día 5 de marzo, o sea, dentro de nada, en esta misma semana. Este sábado va a ser muy completito.
Sí, lo sé.
Entonces vamos a celebrar el besamanos durante todo el día, respetando las misas que hay en la parroquia, obviamente, y los actos litúrgicos que hay. Y posteriormente ya nos trasladamos a los propios cultos de septiembre. Ahí propusimos un triduo, digamos, para engrandecer los cultos. Si todos recordáis, el año pasado los chicos nazarenos de Cuenca y otros hermanos que colaboraron hicieron un fantástico dosel para la Virgen, que quedó extraordinario, simplemente, precisamente por eso, para engrandecer los cultos, el culto. Entonces, este año se han ampliado esos cultos con la colocación de un triduo, que obviamente se celebrará los tres días anteriores a la función religiosa. Y bueno, pues el último acto que hemos propuesto, ya un poquito más adelantado en el tiempo, y por eso hablaba de octubre, es el 15 de octubre, coincidiendo con el mes del Rosario, celebrar un Rosario vespertino. Que bueno, pues también hay ciertos antecedentes, si no iguales o parecidos, a la hora de elaborar el informe y la propuesta que hicieron los chicos a la Junta de Diputación y que posteriormente se trasladó a la Junta General, pues ahí se habla un poquito del por qué se celebraría ese Rosario. Bueno, ya he dicho que el principal motivo es engrandecer los cultos de la Virgen y todo va por hacerle un homenaje, vamos a llamar así, a la madre del Jueves Santo, a nuestra madre. Entonces, bueno, pues se realizaría en septiembre, precisamente por eso, porque es el mes del Rosario, porque no hay actos de otras hermandades, no es un mes de actividad nazarena, para entendernos. Consideramos que se puede hacer ahí porque está también más cercano a la fecha en la que llegó la Virgen, si no es esa fecha, porque fue un poquito más tarde, pero estaría más cerca de la fecha en la que llegó a Cuenca. Y bueno, pues un poco metiendo todo eso ahí en conjunto, creemos que era la fecha más idónea. Entonces la idea es hacer un rosario con la Virgen. Obviamente habrá que trabajar posteriormente en eso, porque al no ser una procesión, porque nunca jamás se ha considerado que sea una procesión, pues seguramente tendremos que ir en unas andas más pequeñas. Lleva una organización protocolaria que no tiene nada que ver con una procesión, pero también la lleva. Y bueno, pues se quieren hacer ahí una serie de cuestiones para invitar a hermandades que tienen la vocación mariana, que tienen algún cierto hermanamiento con nosotros, como por ejemplo nuestros hermanos de la Soledad San Agustín. En fin, una serie de cuestiones que habrá que trabajar sobre ello y bueno, pues están ahí en el papel, está aprobado en Junta General y eso es lo que queremos hacer.
Venga, adelántanos algo para el año.
Luis Ángel, has dicho octubre.
¿Octubre?
Octubre.
15 de octubre.
No, hombre, me refiero, es que me ha llamado la atención tu porque no hay nada. Este año vamos a tener, bueno, un otoño nazareno, me parece.
Quiero decir,
el Ecio de San Miguel bendecirá su retablo en octubre.
Bueno,
tendremos
pues entonces,
Hartos de la Soledad en octubre, tendremos Hartos del cuarto centenario de Camino del Calvario en octubre, es decir, septiembre y octubre, me vuelvo que va a ser.
Bien,
este
bien.
Año vamos
pero
a tener un.
Pero
no,
coincidirás conmigo.
Si el salirnos de las fechas de siempre, a mí me parece extraordinario.
Coincidirás conmigo que siempre habrá menos actividad que en la propia Cuaresma.
No, además, con poco. Está claro es que todo lo que sirva para descargar la Cuaresma, mejor.
Exactamente.
Pero además, no solamente por descargarla, que también, sino por lo que decía Luis Ángel, de extender durante todo el año este mundo nuestro. Es decir, es que el que es nazareno y le gusta esta historia, pues tiene actividades prácticamente ya todo el año. Una semana, dos semanas tenemos, pues eso, una charla, el rosario, tal. Siempre hay algo que podamos disfrutar, en definitiva. En cambio, claro, en Cuaresma ya es tan complicado poder disfrutar.
Cuaresma no disfrutas ya de ninguna.
Sí, lo que es cierto y verdad es que a nosotros nos ha costado que encontrar la fecha idónea para hacer unos cultos de estas características, quitando el triduo a lo mejor, que está claro, porque un triduo tiene que ir unido a la función.
Clarísimo.
Los otros dos cultos, el besamanos y el rosario, la verdad es que han dado muchas vueltas, porque para intentar buscar la fecha más idónea, la verdad es que hemos tenido ahí varios debates en Junta de Diputación previamente, antes de llevarlo a la Junta General. Porque a la Junta General casi que le tienes que dar todo hecho, más que nada porque eso me refiero, las cosas claras, la información sobre la mesa, cuanta más información mejor, porque así a la hora de hacer una votación, que es como se sometió con una votación para su aprobación, pues oye, por lo menos se tiene toda la información en la mano.
¿Y cuál es el sentido de la Junta General de la Hermandad? Porque en los últimos años le estáis pegando un meneo de actividades y de cosas. Que si el
no,
tema
pero,
del manto, el concierto pro manto,
claro, pero
aparte de las propias ya teníais, ¿no? El tema de Belén,
sí, la verdad es que bueno, pues somos una actividad que para lo bueno y para lo malo, porque esto al final lleva muchísimo trabajo, pues somos una hermandad muy activa y que tienes que llevar todos los actos que tienes cara adelante, ¿no? Entonces sí que es cierto que en los últimos años las circunstancias han venido así y la verdad es que bueno, pues con ese reto las coges, ¿no? Uh-huh. Es lo que toca, es la responsabilidad que te tienes que llevar adelante en ese momento y bueno, pues lo único que se intenta es trabajar por el bien de la hermandad, para que la hermandad siga estando donde está, bien considerada en la ciudad de Cuenca, como están todas las hermandades de la ciudad y que que esté viva. Y sobre todo, pues cuando el otro día lo decía yo en una entrevista que me hicieron, que cuando tú celebras un 75 aniversario, o sea, cuando tú haces una conmemoración de estas, es cuando realmente tomas conciencia del calado y de la importancia que tiene la responsabilidad que tienes cara adelante. Uh-huh. Tú nombras 75 años y bueno, eso se dice muy rápido, pero yo sobre todo me remonto a los orígenes y cuando empiezas a buscar archivos, fotografías que comentábamos antes, uh-huh, y ve, entonces es cuando tú dices, es que, ojo, lo que tenemos,
el bagaje,
¿no?
Te llevo a ti detrás,
el bagaje que tenemos y la responsabilidad que tú tienes para mantener eso, uh-huh, e intentar introducir aquellas cosas que tú consideras que van con los tiempos que corren y que la hermandad pues se vea igual de reconocida en aquellos años, pero los años de ahora. Y eso es muy complicado, ¿eh? Es complicado y por eso andamos un poco de cabeza este año, la verdad. Las cosas como son.
Oye, el otro día nos decían Carlos y Rafa que ellos van a disponer, la hermandad del Cemo San Miguel va a disponer una cabecera delante del Santísimo Cemo de las primeras que sacó la hermandad en su momento. ¿Habéis pensado algo para decirle que hay algún signo evidente de esta celebración durante el desfile? Te lo digo por una sencilla cuestión egoísta, por mi parte, que es para estarme más atento y decir, mira, fíjate, esto es lo del 75 aniversario, esto...
¡Qué comodón!
No
quieres ni el esfuerzo de identificarlo.
Ya no soy para esfuerzos, Antonio. Yo a ti te me lo cuenten.
Pues por eso te digo que cuando uno se pone a trabajar en los actos conmemorativos, das muchas vueltas y pones muchas cosas encima de la mesa. Entonces, cuando tú las tienes, lo único que tienes que hacer es estructurarlas. Uh-huh. Entonces, por eso digo de esa temporalización que hemos hecho de los actos conmemorativos. Y ahí me voy a lo que tú dices, por ejemplo, eso ya nos lleva a la procesión del año que viene. ¿Por qué? Bueno, pues porque realmente en la procesión de Semana Santa de este año, uh-huh, no conmemoramos nada realmente, porque no es el 75 aniversario del desfile. En este caso sería la llegada. ¿Cuándo fue la llegada? Estamos hablando de finales de año, con lo cual la procesión de este año realmente no... se ve afectada, vamos a decirlo así. Ajá. Con lo cual, el año que viene, por eso, la idea es proponer una serie de cosas a la Junta General, a ver si lo consideran a bien, para el año que viene la procesión, pues poder hacer algo, algo representativo dentro del desfile procesional. Bueno. Porque ahí lo que celebramos sería el 75 aniversario del primer desfile. ¿De procesión? Efectivamente.
O sea, voy a tener que esperarme un año, Antonio. No sé si voy a poder dar un año de espera.
Y nosotros un año más de quebradero.
Sufriendo tú durante el desfile para que no vuelva
ya. Ya no sufro, ya no sufro. Ya me lo ha dicho Luis Ángel, ya no tengo que sufrir nada. Ya me espero el año que viene.
No hay que sufrir, hombre.
No hay que sufrir.
Lo que digamos es vivirlo.
Exactamente, disfrutarlo.
Y disfrutarlo.
Que las cosas las hacemos para disfrute de los hermanos y la gente de la, lo que yo siempre he llamado la comunidad nazarena. Es algo que es muy interesante. Eso. Llegamos al final del programa. Estáis oyendo mi amargura de Víctor Ferrer, decía antes al finalizar, antes de entrar al, en el estudio, que es una marcha que a mí, desde el año pasado, me tiene completamente entandilado y me apetecía...
No eres el único.
¿Lo ves? Y me apetecía asignarla a la Sociedad del Puente. Luis Ángel, gracias. Gracias por venir. Gracias por el esfuerzo, que no es sencillo. Además, un esfuerzo en dos partes. Uno cuando acaba de hacer algo importante dice, bueno, ya me espero y aún queda un año más.
Sí, sí.
Y mucho ánimo. Y a vosotros, oyentes, a Antonio, a Juan, gracias por vuestra presencia, como siempre. Y a vosotros, pues, nos vemos mañana. Como siempre os decimos, bienvenidos a La Voz de la Pasión. Os hablo Javier Caruta.